el gusto de recibir en los estudios de Sarandí al senador electo por la vertiente artiguista, Enrique Rubio, y que ahora nos daba el detalle de que la vertiente artiguista como grupo político es la segunda bancada más importante del Frente Amplio, ¿no? Después del MPP, la vertiente con dos senadores propios, ¿no?
Sí.
¿Cómo le va, senador? Bienvenido y felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, agradezco las felicitaciones. Hemos vuelto al redil.
No estaba en la foto. ¿Eh? En principio no estaba ni en la foto, ni en la previa, y de pronto,
sí,
¿no?
O sea, y lo que pasa es que hay trabajos políticos que se hacen y que a veces no tienen visibilidad, porque hay un problema acá en el Uruguay, ¿no? La gran plataforma de lanzamiento es el Senado. El Parlamento, pero yo diría básicamente el Senado. Entonces uno puede tener dos intendentes como tuvimos nosotros durante todo este periodo.
A nosotros nos pasó, nos habíamos olvidado que la vertiente tenía dos intendentes.
Teníamos a Mariano, que hizo ese gesto de ir de edil en todo este periodo, junto con Adrián Navarro. Teníamos un montón de ediles en el resto del interior
pero
del
si
país.
Pero si no estás en el Senado, no te...
Pero no tenías presencia en el Senado. Por lo tanto, políticamente... No existís desde el punto de vista de la comunicación.
Exacto.
No existís. El periodista, sus colegas o ustedes mismos, no llaman. Porque parece que no es un interlocutor que tenga importancia. Entonces estás actuando en el territorio. En realidad, nosotros hicimos un trabajo de 5 años después de haber cometido un error muy importante, garrafal, yo diría, en el 2014, que fue licuar la identidad de la vertiente artiguista.
En la elección pasada.
Sí, en la elección pasada. Cumplió ahora 30 años. Tuvimos 25 años con el Amarillo, la 77, Mariano, la B, yo qué sé cuánto más. Y yo que estuve en casi todo este periodo, en toda su historia, como parlamentario. Y nos retiramos en la elección anterior, ambos, para que hubiera un cambio, y al mismo tiempo hicimos un acuerdo político con otro sector político, y desapareció, que fue la 5005, que orientaba a Canepa en ese momento, desapareció la vertiente ardiguista, y la gente decía, la vertiente no se presentó a las elecciones. A mí me encontraba en la calle y me decía, ¿por qué no se presentaron?
Claro.
No, ¿cómo nos presentamos? ¿No? Bueno, no lo entendió. Hicimos algo que la población no entendió. Entonces, ese error nos costó mucho, caímos desde el punto de vista electoral, perdimos la representación parlamentaria y ganamos en aquellos lugares donde teníamos un trabajo local muy importante. Por eso ganamos las dos intendencias del litoral.
¿Sabes que ayer analizábamos un poco en el programa allá en PTV la estructura del Senado del Frente Amplio, ¿no? Viendo los sectores, comúnmente para ubicarlo... Los periodistas le decimos sectores radicales, de la izquierda más izquierda, de la izquierda más marxista. En fin, ahí poníamos al MPP, a la 1001, ¿no? A Olesker, que en la disputa de la interna del Partido Socialista, entre los sectores llamados ortodoxos y renovadores. En fin. Y no sabíamos bien dónde ubicar la vertiente, ¿no? Entonces decíamos, bueno... A veces han tenido posiciones con uno, a veces han tenido posiciones con otro. ¿Cómo se ubica la vertiente, digamos, en ese bloque? Que yo sé que a los frentalpistas le cuesta aceptar, pero hay un bloque, digamos, mujiquista y un bloque astorista, más marxista uno, quizá. ¿Dónde se ubicaría más la vertiente? ¿En ese, debajo de esa línea mujiquista del MPP, digamos, o debajo del bloque de Astorista?
Bueno, Astorista no, ahora más, en todo caso, bueno, el sector de Vergara.
Pero lo digo porque es el históricamente era el que más representaba, digamos, ¿no?
Yo digo, yo en el origen soy profesor de historia. Uh-huh. Y si de alguien aprendí mucho fue de Carlos Real de Azúa, aunque no era profesor de historia, ¿no? Pero hizo un aporte notable. No solo con el Uruguay sufreno, con el patriciado uruguayo, con otras cosas. Y el Uruguay dijo, es una penillanura. Acá los cambios son progresivos o no son, ¿no? El Uruguay no es un país de cambios radicales en ningún sentido. Y el vallismo incluso procuró ir y hacerlo más en profundidad y tuvo que parar a cierta altura, o lo pararon, digamos, ¿no? Entonces, la vertiente se ubica dentro de lo que podemos llamar, si se quiere, sectores que creen en la progresividad de los cambios. Si ustedes quieren llamarlo moderados, moderados. Aunque muy radical en materia de derechos. es una combinación distinta a otras. En la agenda de derechos nosotros siempre hemos sido muy radicales, en la agenda de derechos. En los cambios económicos y los cambios sociales y los cambios culturales y demás, hemos sido sectores que hemos visto la progresividad como una virtud. Entonces, por algo buscamos y terminamos haciendo el sublema de progresistas. Estuvimos viendo, teníamos propuestas de todos los sectores políticos, porque para todos era conveniente hacer acuerdos con la vertiente, porque decían no va a sacar un senador, por lo tanto puedes completar uno más para nosotros. En algún caso alguna propuesta bastante generosa que nos llevaba a la Cámara de Diputados, no lo aceptamos, ¿no? Pero dijimos, acá hay un problema de señal política, el Frente tiene que tener equilibrio interno, y nosotros tenemos que contribuir al equilibrio interno, más allá de que nos convenga electoralmente, ¿no? Aunque eso era toda una cosa incierta, porque cuánto iba a votar este sublema no se sabía.
¿Ustedes se sintieron bien identificados con la conducción de la política económica, digamos, astorista en estos 15 años?
En el trazo grueso, sí. En algunas cuestiones tuvimos discrepancias muy fuertes.
¿Por ejemplo?
Tuvimos una discrepancia muy fuerte en el que casi provoca su renuncia en el 2005, con el tema del 4.5% para la educación. Tuvimos una discrepancia muy grande en ese momento. Y tuvimos una discrepancia prolongada sobre la reforma tributaria, sobre dónde tenía que arrancar la reforma tributaria en cuanto a los sectores sociales a los que iba a afectar. Nosotros creíamos que tenía que arrancar más arriba. Y Danilo pensaba lo que finalmente terminó. Bueno, se terminó en una negociación y lo que salió es producto de la negociación.
Sí, no es exactamente.
Demoró un año, ¿no? Entonces tuvimos diferencias en eso, tuvimos diferencias en algunos otros puntos, y llegó un momento en que nosotros dijimos, bueno, acá hay que dar una inflexión en materia de política económica, que esto ha sido básicamente en el último periodo, en la segunda mitad de este último periodo del gobierno de Tabaré Vázquez, en la cual le demos mucho más fuerza a la diversificación de la economía. Porque acá viene un cambio tecnológico impresionante en el mundo y hay que darle mucho más aliento a sectores de prioridad, que son los que terminó estudiando la UPP, que tiene realmente cuando hace el Uruguay 2050, es la prolongación de lo que yo empecé en el primer gobierno de Tabaré Vázquez en la UPP, pensando el Uruguay de largo plazo. Bueno, el problema de la diversificación de la matriz productiva es el gran desafío que tiene el Uruguay, ¿no? Ahora nomás estamos viendo que en el software, la verdad es que estamos perdiendo oportunidades increíbles.
No, es tremendo, lo del software es tremendo.
Por la falta de
mano de obra.
De gente formada, sí, ¿no? Sí. Tendremos que tener el doble.
Tremendo. Vamos a hablar un poquito del resultado electoral. Yo decía otro día que uno puede analizar las cosas en términos de victoria y derrota, o mirar más allá del resultado ese, ¿no? Por ejemplo, la reforma perdió, pero con un 46% es una señal muy fuerte, siendo que ningún candidato la había apoyado, ¿no? En el caso del Frente Amplio, perdió. No logró lo que pensaba que iba a lograr, pero un partido político, después de tres administraciones, con todo el desgaste que eso implica, ¿no? Porque ya una administración genera desgaste, tres administraciones, el hecho de que saque un 40%... es tremendo, digamos, ¿no? Me decía un politólogo el otro día que no hay antecedentes en América de un fenómeno así. ¿No será que los Frente Amplista, que los dirigentes le están pidiendo más a la vida de lo que y darse por conformes que esto es muy importante, esta votación?
Yo creo que la votación fue extraordinariamente importante, y porque recorré mucho el país, puedo decir que hubo un salto, que efectivamente nosotros estábamos en el eje del 30. Y pasamos al eje del 40, ¿no? Entonces los Frente Amplistas somos especialistas de convertir las victorias en derrotas, ¿no? Tenemos un gran logro y enseguida aparece una discrepancia interna de no sé quién, y eso pasa a ser el tema que cubre todo el problema. Entonces, fue tremendo durante estos meses, penoso yo diría, tratar de convencer a los Frente Amplistas de todo el interior del país, y también de Montevideo, de que habíamos hecho una obra muy importante en el Uruguay y de que, es cierto, nos habíamos equivocado en otras, habíamos tenido problemas, incluso habíamos tenido problemas éticos en el caso del vicepresidente de la República y en otra, en alguna otra cuestión puntual, pero que habíamos hecho una cosa muy importante. Y reentusiasmarlos nos llevó 6 meses. Lo logramos en la fase final, en los últimos 20 días. Hubo un clic que se produjo en los últimos 20 días de la campaña de octubre. Entonces ahí se logró una mística y un entusiasmo muy grande. Ese entusiasmo muy grande, muy envolvente, con actos multitudinarios, llevó a una subjetividad que, traducida en números, le parecía muchísimo que íbamos a llegar a no sé cuántos puntos más arriba. Los que estábamos ahí un poco en la cocina, como se quiere, decíamos, no, esto no puede ser. Si llegamos al 40%, 41% o 42% es un récord, ¿no? Entonces, el balance depende de la expectativa. Entonces, yo digo, el Frente Amplio logró un muy buen resultado. Ahora tiene un desafío enorme y muy grande, que yo creo que puede ganar, ¿no? Veamos, Macri tenía 20 puntos de diferencia y terminó con menos de 10 puntos de diferencia en la Argentina. Depende cómo se haga la campaña hacia el balotaje, cómo la haga la oposición actual y cómo la haga el gobierno actual, digamos, ¿no? O la fuerza política del gobierno. Depende muchísimo de la campaña. Entonces, vamos a ver, porque nosotros...
Depende mucho de los candidatos, ayer lo explicaba Lanzaro, ¿no? Hay mucha gente que, al igual que lo hizo en la Argentina, es por rechazo al otro...
Es por rechazo al otro candidato, porque le gusta candidato más que el otro para tener capacidad de gobierno, yo qué sé. Ahora, nosotros tenemos que tomar nota de la sociedad, Yo creo que hay que tener un sentido autocrítico importante. O sea, tenemos que tomar nota de que si la reforma tuvo... El apoyo que tuvo en el interior del país, es un dato fuerte, muy fuerte. Puede no haber salido, ¿no? Gracias a Montevideo y Canelones. Pero que en Rivera, donde hay el 1% de las rapiñas de todo el país, el 60% apoye la reforma, es un dato, ¿no? Que quiere decir que el tema de la seguridad es el punto... ¿Ya? La línea divisoria, el clivaje, me parece a mí, o el test para el resultado de octubre, junto con la cuestión del trabajo. A mí lo que me plantearon en todos lados, en las pequeñas poblaciones y demás, incluso en algunas, yo que sé, en La Charqueada, para poner cualquier ejemplo, ¿no? Uno va y aquello es irreconocible. No está aquel rancherío que había antes, no está. En realidad, Mevira ha hecho una construcción formidable. Hay escuelas, hay liceos, hay una cantidad de construcciones. Incluso hay cosas que parecen, como me dijo una directora del CODICEN, naves espaciales que cayeron allí por la modernidad arquitectónica y todo lo demás. Pero hay un problema de trabajo. ¿Por qué? Porque el arroz tiene un problema competitividad importante, ¿no? Entonces, hay un problema de trabajo y la gente tiene preocupación por el problema del trabajo. Quiere decir que el problema del trabajo y el problema de la seguridad son los dos problemas, ¿no?
¿Y se está a tiempo de revertir, digamos, con cierto margen de posibilidad de lograrlo, que Martínez gane la segunda vuelta?
Yo creo que sí. Porque ahí se perdió. Creo que la decisión más importante se tomó ayer.
¿Cuál es?
La de nombrar a Orsi como jefe de campaña.
¿Por?
Porque nosotros tuvimos muy buena campaña publicitaria que hizo... El equipo de Claudio Invernese, una brillante campaña publicitaria, logró reconstruir la mística, la ola esperanza, todo lo demás, pero tuvimos mucho ruido con la fuerza política. No logramos involucrar bien a toda la estructura política y todo lo demás en la campaña. Entonces, y precisábamos un vocero de la campaña, un jefe de campaña que tuviera un nítido perfil político. Yo creo que eso no se logra con equipos que son muy expertos desde el punto de vista técnico, en el manejo de las redes, en otros manejos, ¿no? Que es una nueva generación que tiene valores que nosotros no tenemos, digamos, comprende mucho más el mundo actual desde ese punto de vista, pero que no tiene experiencia política. Entonces, acá necesitábamos a alguien que tuviera mucho peso desde ese punto de vista, y Orsi lo tiene. Orsi lo tiene, no solo porque tenga el respaldo del MPP, porque Orsi es muy abierto a ese punto de vista, y el MPP no es un sector, paradójicamente, ¿no? Uno dice radicales y moderados y esto y lo otro, ¿y el MPP qué es? Ah, sí, pero depende.
Es bastante pragmático.
Es muy pragmático. Es muy pragmático. La verdad es que el MPP, Mujica, logró descomprimir la izquierda, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro. Y ese pragmatismo está. Y está en toda la bancada electa para el Senado, en toda, ¿no? Sin excepciones, la bancada electa para el Senado del MPP. Entonces, ahora tenemos un jefe de campaña y eso nos va a potenciar mucho. Y yo creo que tenemos que insistir mucho en desarrollar el plan de seguridad y explicarlo más de Gustavo Leal, que fue el que termina adoptando Daniel Martínez, y en las cuestiones del trabajo, ¿no?
Hay un tema que parece central. ¿Cómo podría manejarse un cuarto gobierno del Frente sin mayorías parlamentarias como la historia marcó tuvieron los tres gobiernos anteriores? Enseguida me nos cuenta. Última parte de este diálogo con el senador electo Enrique Rubio, senador electo por La Vertiente. Dos senadores, el segundo fue sorpresivo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que no esperábamos una votación tan importante como fruto de estos acuerdos. Bueno, fue el Senado de La Vertiente el que recogió esto. Y bueno, dos senadores, es curioso, un desafío.
Ningún diputado, ¿hay algún antecedente de tener un sector político, dos senadores y ningún diputado?
Yo creo que no, que esto es producto de la reforma constitucional. Porque en realidad nosotros no aceptamos y no practicamos, por aquel problema de preservar la identidad de La Vertiente, hacer acuerdos departamentales que todos hicieron en una cantidad muy importante. Entonces, porque no se puede acumular a diputados, entonces aparecieron RUC, ¿no? Claro. Por todas partes del país, con senados cambiados. Eso ha generado también un gran mareo.
Mucho.
Un gran mareo, que los compañeros a veces no lo reconocen, pero un gran mareo, porque los socialistas de un lado terminan votando a Mujica, los de Mujica de un lado terminan votando al Partido Socialista, lo mismo pasa con la Milón. Son sistemas de acumulación que permite que se generaron por las nuevas reglas de juego. En cambio, en el Senado sí se permitió el sistema de acumulación. Entonces, si uno tiene una gran votación al Senado, pero es de muchas listas que están desparramadas en todo el país, no logran ningún departamento y no hizo acuerdos, ¿no?, para sumar con otros, entonces en ningún lugar logra llegar a una banca. Uh-huh. Esto es el producto de las nuevas reglas de juego y de cómo...
Es maravilloso, porque La Vertiente con 85.000 votos logró dos senadores, ¿no?
Dos senadores.
El segundo lo pagó baratísimo.
Sí, sí, claro. No, y es producto también del sublema, El sublema con progresistas sacó cuatro senadores.
Claro.
¿No? Cuatro senadores porque tenía muchas listas. Entonces sumaron las listas que encabezaba Vergara, las listas que encabezaba García, las listas que encabezaba Amado, Giachetto de Florida también se presentó a senador, ¿no? La lista de La Vertiente. Entonces, esa acumulación de listas en el sublema favoreció al sublema y le permitió llegar a cuatro senadores. Al llegar a cuatro senadores, como La Vertiente, a su vez por el acuerdo que había hecho de encabezar muchas listas, se posicionó bien dentro de su lema y ahí obtiene dos senadores la lista que encabeza Vergara y dos senadores la lista 77.
Dos senadores de Florida, paradójicamente.
De Florida, ¿no? Paradójicamente, sí, increíblemente de Florida, la conozco a Amanda de Amandita, como le dicen en Florida, de toda la vida, ella siempre trabajó a maestra. Nivel departamental, es maestra. Ha escrito algún libro.
De Florida
también,
y de la educación, profesora y maestra, ¿no?
Sí, sí.
Rubio, sí. Ahora que La Vertiente tiene dos senadores, ¿integra el comando político? Digamos, ¿es proporcional a la representación parlamentaria, digamos, el comando? Políticamente,
bueno,
¿cómo?
Hay una cosa que es la conducción política del Frente, ahí siempre estuvimos porque eso se definía en la central.
No, pero en este mes.
Sí, yo estuve en el comando siempre, ¿no? Siempre estuve en el comando de Daniel Martínez. El problema es que el comando de Daniel Martínez, que lo presidía el presidente del Frente Amplio, ¿no?, tuvo un funcionamiento irregular. Uh-huh. Ahora el comando comanda, porque
son los líderes políticos los que están ahí pegados al candidato.
Pegados al candidato y se tomó esa decisión y así se va a llevar el resto de la campaña del balotaje.
Soy un ciudadano que tiene dudas a quién votar. Dice, bueno, el Frente Amplio gobernó 15 años, pero siempre con mayorías parlamentarias. Ahora, si le tocara gobernar un cuarto periodo sin mayoría, ¿cómo va a negociar? ¿Cómo va a sacar el presupuesto? ¿Cómo va a sacar las leyes relevantes?
Bueno, la pregunta más importante es cómo lo va a hacer la oposición en el caso de que fuera a ganar, porque son 5 sectores que tienen que ponerse de acuerdo y que no tienen un programa previo y que piensan bastante distinto en un conjunto de temas. El Frente Amplio dice, nadie tiene mayorías parlamentarias. Despejemos ese problema. Ahora estamos en una situación en Uruguay en la que nadie tiene mayorías parlamentarias. Pero quien está más cerca de tener una mayoría parlamentaria es el Frente Amplio, que va a tener, no sé, 42 diputados. Pongamos que nos falten 8 y nos van a faltar 2 senadores, ¿no? 2 senadores. Tenemos 13, 2 o 3 senadores.
Y, bueno, si gana...
No, 2 senadores. 2 senadores. 15, porque el 16º es el vicepresidente de la República. Yo creo que nosotros vamos a tener las condiciones de hacer acuerdos, que los vamos a buscar y lo vamos a hacer. Daniel Martín en realidad lo hizo reiteradamente en la Intendencia de Montevideo y fue exitoso. Cuando él dice que en 8 de 9 casos lo logró porque necesitaba mayorías especiales, lo logró. ¿Por qué? Porque tuvo amplitud. Fue a hablar con Novik y se puso de acuerdo con Novik en el fondo para las obras en Montevideo. ¿Y ganó quién? Montevideo. Ganó Novik y ganó Daniel Martínez. En realidad, hay que tener apertura desde ese punto de vista. Entonces uno puede hacer un conjunto de acuerdos que en principio son puntuales. Yo creo que hay sectores de los partidos tradicionales, ¿no? Y no descarto que en algún tema también de Cabildo Abierto, hay sectores de los partidos tradicionales que tienen un razonamiento que uno en el Parlamento lo ve y dice, son 5 años... Hay temas que son importantes para el país. Yo en realidad, en mi departamento, ¿cómo explico que yo no voto esto? Algo que es un beneficio importante, que esto y que el otro. Que soy oposición a rajatabla desde el primer día durante 5 años. Hay gente que tiene, desde ese punto de vista, flexibilidad e inteligencia. Y dice, bueno... En realidad, durante la mayor parte del periodo parlamentario yo voy a dar gobernabilidad. Y dar gobernabilidad es una cosa muy bien vista en el Uruguay. Quien introdujo esto fue Wilson, ¿no? Lo introdujo Wilson y la verdad que fue un aporte muy significativo para el Uruguay. Que es decir, bueno, hay una situación, no hay ningún, pero hay que dar estabilidad al país. Y entonces, ¿quién capitaliza en el buen sentido... el hacer cosas que mejoren el trabajo, o que mejoren la seguridad, o que mejoren la educación, el que está todo el día pegando, o el que de alguna manera aparece como votando algo que resulte eficaz? Después es la obra de todos los que lo respaldaron.
Pero el frente cuando los últimos años de la oposición, fue una oposición cerril, fue una oposición muy dura, fue una oposición... Y le resultó redituable.
Le resultó redituable, pero fue una oposición que dio la gobernabilidad. Nosotros, desde el Senado, ¿no?, le dimos el respaldo a Alejandro Achugarri para que pudiera sacar el Uruguay del desastre en el que estábamos. Hablábamos por teléfono todos los días. No incendiamos la pradera cuando el Uruguay estaba en la peor situación. Lo que pasa es que eso no era lo público. Lo ayudamos en lo que pudimos. Pregúntenle a Curiel, ¿no? Pregúntenle a Curiel. Y pregúntenle a otros que estaban en la bancada de senadores en ese momento.
El presidente estaba en contra de votar la ley de bancaria que
surgió. Sí, pero la acordamos. La acordamos, se buscaron los mejores técnicos y se encontró una ingeniería financiera para salir. Que fue una maravilla para el desastre.
Está bien.
Y nosotros no le dijimos a la gente, no, hay que cargar contra el gobierno,
está
porque
bien.
Eso hubiera terminado una fronda está social, tendríamos Chile.
Pero le puedo poner otros ejemplos menos radicales, digamos, por ejemplo, en el área de la educación, que la oposición del Frente postergó 10 años muchas veces propuestas como, por ejemplo, los liceos de tiempo completo, porque la reforma Rama... el Frente hizo una oposición absurda por momentos, y hoy el propio Mujica dice, le hicimos la vida imposible al viejo Rama, y atrasamos 10 años algunos cambios que ahora los realizó a tiempo completo y los después a tiempo completo son la panacea. Y ahí el Frente no estuvo a la altura de las circunstancias.
Es posible que no haya estado, tampoco Rama, ¿no? Era una combinación muy, muy, muy difícil.
Muy explosiva.
Rama tenía muy buenas ideas, algunas muy buenas, algunas. Otra es un disparate. Querer liquidar las escuelas rurales en el Uruguay es no entender nada.
Bueno, pero hay que apoyar, ¿no?, las buenas y no las malas.
Claro, claro. Pero fue difícil, ¿no? Fue difícil. Nosotros también cometimos muchos errores, ¿no? Yo creo que es una agenda en parte pendiente, en parte se realizó, ¿no? Fundamentalmente lo que es la descentralización de la educación superior. Uno recorre el interior y no puede creer.
La superior sí,
no,
la otra no.
El terciario, digamos.
Sí, sí, es así.
El problema sigue siendo el ciclo básico, sí, de la educación media, sí, ¿no? Sí. Ahí es donde está el punto más crítico y donde se han retardado muchos cambios. Pero otros tienen que ver con un problema pedagógico muy fuerte que afecta al mundo. En realidad, la educación tiene que cambiar en la cabeza de los educadores. Hay que volver a formar, ¿no?
Esto da para mucho y se nos va el tiempo.
No, yo lo he aprendido de mis nietas, sí, porque alguna de ellas lo hace ciclo básico en algún lugar donde se trabaja por proyecto.
Rubio, lo más corto posible, casi 200.000 votos pierde el Frente Amplio. ¿Cuál es su análisis sobre qué tipo de votante es el que se le fue? ¿Es el votante que razonó, el votante que piensa, el votante más reflexivo? ¿Es el que le confió el voto al Frente y se sintió desencantado? ¿Es la clase baja que el Frente dice ha apoyado con muchos recursos, digamos, las políticas sociales para las clases más desposeídas, pero aparentemente muchos les han dado la espalda, ¿no? O sea, ¿cuál es el análisis que hace de ese tipo de votante que el Frente perdió?
170.000 redondeando fueron los votos.
Sí,
que
sí, todos los
partidos. 170, yo pensé que eran
190.000.
Todos los partidos perdieron.
Sí, todos.
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 Salvo Cabildo Abierto. Bueno, por algo se desarrolló Cabildo Abierto.
Y el Peri subió muchísimo.
Y el Peri. Pero todos perdimos. Ahora, yo creo que el Frente Amplio perdió fundamentalmente en el interior y dentro de las capas sociales más necesitadas del interior del país.
Ajá.
¿No? Que ahí está el gran desafío. Que esa idea de que en los sectores medios se recuperó muchísimo. Pero también es cierto que alguna gente quedó crítica y todo lo demás. Pero el gran desafío está en ese lado. Porque ahí hay un electorado que ha fluctuado mucho, que en parte fue a Sartori en determinado momento, que después volvió rápidamente, que en parte fue a Manini, que en parte fue en otras direcciones. Yo creo que tenemos que hablarle con más claridad de los dos problemas centrales a el interior del país, aunque el fuerte electoral del Frente Amplio esté en Montevideo y el área metropolitana en general.
¿Cuáles son los dos
tenemos
temas
que combinar centrales? Las dos cosas.
Los dos temas centrales.
Los dos temas centrales siguen siendo la seguridad y el trabajo. Estas son las preocupaciones de los uruguayos, que yo detecto en todo el país. Sí. Dicen las encuestas, pero a mí me da mi encuesta, que es anterior a las encuestas, ¿no? Porque el clic uno lo ve en la cancha y después lo registra en la encuesta, ¿no? Me da eso. Quiere decir que nosotros tenemos que hablar con mucho más claridad de eso.
Hay otro fundamento que mucha gente utiliza, que es el Frente lleva 15 años, ya está desgastado, se ha burguesado. Hay gente que ahora lo que más le importa del gobierno es mantener los cargos y perdió el entusiasmo de la primera hora. Y que es bueno cambiar, no tanto por lo político, sino por el recambio en los jerarcas.
Yo creo que esa es una idea, una de las 10 ideas, no me da el tiempo para las otras, ¿no?, que instaló en la oposición, en sus diversas expresiones, en el Uruguay. Que el recambio por sí mismo es virtuso. En realidad, 93 años de gobierno del Partido Colorado son bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Y ya los hemos olvidado. Depende de lo que se hace. Depende de cuál es el proyecto. Acá hay una oposición muy fuerte entre dos grandes proyectos. Yo creo mucho en uno y me parece que la continuidad del mismo es muy buena para los uruguayos. Pero nosotros vamos a tener que insistir en los proyectos, en los temas críticos y en que la gente, en que vota el ciudadano con independencia de su partido. Y los desafiliados, o sea, los que fluctúan de un lado al otro o son nuevas generaciones, son cada vez más en el Uruguay. La gente va a votar mucho más con su cabeza. Entonces, aquello de la lealtad partidaria, de que yo doy la orden y por lo tanto el directorio o la conducción política y todos lo siguen, no va más, ¿no? Van a decidir los ciudadanos y van a decidir mirando no solo propuestas, programas y todo lo demás, sino candidatos. Depende de cómo se comporten los candidatos. Y va a depender mucho del debate que tengan los candidatos, ¿no? Y de la campaña. Entonces, lograr los puntos que nos faltan, para mí es perfectamente viable. El tema es que hagamos bien las cosas.
Y cualquiera sea el resultado, no queda una sociedad partida. Los puentes quedan tendidos entre
uno y otro. Yo creo que el Uruguay es distinto, que el Uruguay no es la Argentina, que el Uruguay no es otro país, no es Venezuela. No. El Uruguay es un país que tiene reglas y códigos que felizmente nos dan una excepcionalidad muy grande y que tenemos que cuidar todos, porque de hecho depende el prestigio del Uruguay en el mundo y depende de que vengan los inversores y depende un montón de cosas más. Nadie podría explicarse, nadie puede creer, ¿no?, algo que le imprimió la oposición a este país, y es que estamos en una terrible crisis. ¿Y cómo, si estamos en una terrible crisis, viene Google al Uruguay, no UPM, viene Google a instalarse en el Uruguay? No, es absurdo, absolutamente absurdo. Nadie en el mundo cree ese verso, ¿no? Entonces...
Pero hay que atender sectores productivos, como usted nombraba, el arroz, la lechería, que están en situación de emergencia, ¿no?
Hay que atender sectores productivos que tienen problemas, y hay que incorporar tecnología y ir a una economía biológica, que nos llevaría toda la mañana.
No, queda para la próxima. Felicitaciones y nos reencontramos próximamente.
Bueno, si queda para la próxima, me voy encantado. Sí.